Imagine, amado hermano, que un día le piden a usted orar por la iglesia en general. Quizá usted acceda con amabilidad, pero es muy probable que usted pues tenga una duda en su corazón, ¿no? Porque solamente le están pidiendo orar por la iglesia en general, pero no le están diciendo por qué orar. Y entonces usted preguntaría, está bien, hermano, usted diría primero, estoy dispuesto a orar, pero ¿por qué cosas debería yo de orar? ¿Qué debo pedir por la iglesia? Ahora imagínese que la respuesta de quien le ha invitado a orar, pues es la siguiente. Hermano, por favor, ore por lo que usted considera son las necesidades más importantes de la iglesia en general. ¿Por qué necesidades oraría usted? Yo me he tomado la libertad de plantearle este problema, hermano, porque nuestra reflexión de este día va a estar basada precisamente en una oración. En una oración del apóstol Pablo, una oración que comienza como una oración de acción de gracias. Si usted lo nota, así lo dicen los versículos 15 y 16, que me voy a permitir leer. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es una oración, por lo menos está comenzando así, como una oración de acción de gracias. Pero esta oración de acción de gracias inmediatamente se transforma en una oración de petición. Y note cómo comienza ahora el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y así sigue con la petición. Comienza con una acción de gracias, pero después sigue con petición. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo pide entonces por la iglesia? Y esto para nosotros es importante porque nos va a ayudar a responder lo que decíamos en un principio. Si nos piden a nosotros que oremos por la iglesia en general, pero no nos dicen por qué deberíamos orar, cuáles deberían ser las peticiones, qué es lo más importante, lo más necesario para la iglesia, bueno, si nosotros analizamos esta oración, podremos entender lo que el apóstol Pablo sabía que eran las necesidades más importantes de la iglesia. No solo de la iglesia de Éfeso en aquel tiempo, sino de la iglesia en general, como lo decíamos, de la iglesia universal, de la iglesia que ha existido en todo el tiempo de la historia y en el mundo entero. Si nosotros analizamos esta oración, entenderemos entonces cuáles son esas necesidades. Vuelvo a leer el verso 17, el verso 18. Esos dos versículos nos van a ayudar a entender cuál es la petición del apóstol y también, pues no solo cuál es su petición, sino para qué pide estas cosas. Dice así la palabra de nuestro Dios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En un momento más entraremos a esa segunda parte. Si nos quedamos solamente hasta la mitad del verso 18, vemos que Él está pidiendo que Dios alumbre los ojos del entendimiento de los hermanos de aquella iglesia. Y antes, en el verso 17, ha pedido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿En el conocimiento de quién? De Dios. ¿Qué está pidiendo en esencia? Si nosotros tuviéramos que resumir esto o ponerlo en nuestras propias palabras, bueno, él está pidiendo un conocimiento más profundo de Dios y una iluminación especial para el entendimiento de los hermanos. ¿Es algo que necesitamos como cristianos? ¿Es algo por lo que usted en algún momento de su vida ha pedido, amado hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió esto? ¿Que usted le pidió al Señor que le diera espíritu de sabiduría y de entendimiento en el conocimiento de Dios? ¿Cuándo fue que usted le dijo a Dios: Dios, lo que yo más necesito es conocerte a ti más profundamente día con día? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió al Señor diciéndole: Señor, por favor, yo necesito que tú alumbres mi entendimiento? A lo mejor lo hace como lo acabamos de hacer nosotros ahora, al abrir la Escritura, porque quiere conocer más a Dios a través de ella, y eso está bien. Pero aquí el apóstol Pablo no está orando esto para sí mismo, sino para la iglesia, porque es algo que la iglesia necesita por sobre todas las cosas. Aquí una pregunta clave para nosotros es: ¿por qué necesita esto el creyente? ¿O para qué necesita esto el creyente? Bueno, el creyente necesita esto para alcanzar tres diferentes propósitos. Y lo vamos a ver en lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Voy a leer lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, pero le voy a pedir que usted trate de identificar tres diferentes propósitos que son el para qué el cristiano necesita conocer más profundamente a Dios y que Dios ilumine su entendimiento. Es muy fácil identificar estas tres porque los tres comienzan con la palabra cual, y una de ellas comienza con la palabra cuáles, ¿no? Entonces, cuando usted escuche cuál o cuáles, ahí está la clave, ¿no? Está diciendo entonces el apóstol, sigue escribiendo allí la segunda mitad del verso 18, tú necesitas esto, ustedes necesitan esto, le está diciendo a la iglesia, para que sepáis, número uno, cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Número dos, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19 y 3, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El creyente entonces, resumiendo lo que llevamos hasta ahora, necesita conocer más profundamente a Dios. Necesita que sea Dios quien alumbre los ojos de su entendimiento. ¿Para qué? Para que entonces, con ese conocimiento más profundo de Dios y con esa iluminación de su entendimiento, pueda comprender más profundamente estas tres cosas que acabamos de mencionar: la esperanza a la que ha sido llamado por Dios, la herencia que le aguarda junto con todos los santos y la grandeza del poder de Dios. Ahora, amado hermano, permítame repetir lo mismo. Yo sé que a muchos no les gusta la repetición, pero es importante, y específicamente yo quiero que usted lo escuche para usted. ¿Qué es lo que usted como parte de la iglesia de Cristo necesita? ¿Qué es lo que tú como parte de la iglesia de Cristo necesitas comprender todavía mejor, todavía más, todavía más profundamente la esperanza a la que tú has sido llamado por Dios. La herencia que te aguarda, la herencia que te espera junto con todos los santos. Y necesitas comprender también la grandeza del poder de Dios. Tres cosas: esperanza, herencia y poder. Y aquí es importante, amado hermano, que yo te pregunte hoy, ¿qué tanto conoces tú estas tres cosas? ¿Qué tan profundamente las conoces? ¿Qué tan bien las conoces a la luz de las Sagradas Escrituras? ¿Te has preocupado realmente por conocer a profundidad estos tres conceptos fundamentales de la vida cristiana? ¿O es algo que has pasado por alto? ¿O es algo que quizá en algún momento lo viste, en algún libro, en alguna clase de escuela dominical, pero no está siendo esto algo importantísimo en tu vida? Antes de que tú te respondas a ti mismo esa pregunta, quiero hacerte otra pregunta, amado hermano. ¿Por qué piensas tú que es absolutamente necesario para el creyente conocer a profundidad estas tres cosas? ¿Por qué no podríamos pasarlas por alto? ¿Por qué no podríamos omitirlas? ¿Por qué no deberías hacer algo así? ¿Por qué deberías? ¿Por qué Pablo está orando por la iglesia y está diciendo, ustedes necesitan conocer mejor estas tres cosas? ¿Por qué Dios quiso que esto quedara en su palabra? ¿Y por qué te está diciendo Él hoy a ti, tú necesitas conocer a profundidad estas tres cosas? Piensa por un momento en esto, amado hermano. ¿Cómo viviría un creyente? ¿Cómo viviría alguien que ha entregado su vida, su corazón al Señor Jesucristo, sin conocer a profundidad cuál es su esperanza? Sin conocer a profundidad cuál es su herencia. Sin conocer a profundidad el gran poder de Dios. Yo creo, hermano, que un creyente que no conoce a profundidad estas tres cosas viviría como el resto de las personas que no conocen realmente a Dios. ¿Cómo viven esas personas? Bueno, esas personas viven con su mirada fija en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales. Y alguien diría, bueno, pero pues eso no tiene mucho de malo, ¿no? Es la manera natural de vivir. Pero, amado hermano, la verdad es que es una manera muy triste de vivir. Porque cuando una persona vive solamente poniendo su mirada en las cosas de este mundo, pensando en que todo lo que vale la pena se encuentra exclusivamente aquí, ¿sabe qué pasa con ese tipo de personas? Ese tipo de personas no se quieren ir nunca. Ese tipo de personas se aferran a esta vida con todas las fuerzas de su ser. Y cuando les llega el momento de partir de este mundo, ¿sabe con qué actitud lo hacen? Con tristeza y con enojo en su corazón. Porque les están arrebatando pues lo más valioso que tienen. Porque les están arrebatando lo más importante para ellos. Y es lo más valioso que tienen y es lo más importante para ellos porque precisamente no ven mucho más allá. No hay para ellos nada más que valga la pena después de esta vida. La vida del verdadero creyente, que conoce a profundidad a su Dios y que conoce y que los ojos de su entendimiento han sido alumbrados para conocer a profundidad estas tres cosas, cuál es su esperanza, cuál es su herencia y cuál es el gran poder de Dios, el verdadero creyente que conoce a profundidad estas tres cosas, vive de una manera muy diferente. Pasa por este mundo ese creyente, es cierto, pero cuando pasa por este mundo, lo hace como mirando al horizonte, como mirando hacia lo que hay más allá después de esta vida, sabiendo que hay algo mucho, mucho más precioso. ¿Y qué es eso más precioso? Bueno, pues precisamente lo que conoce a profundidad. Al Dios Todopoderoso, que alumbra los ojos de su entendimiento y que le ayuda a conocer entonces cuál es su esperanza, cuál es la herencia que le aguarda y cuál es el gran poder de Dios. Así que, amado hermano, si tú no has dedicado tu vida a esto, es momento de que lo hagas. Es momento de que tú te tomes en serio no conocer más acerca de Dios, sino conocer profundamente a tu Dios, personalmente a tu Dios, íntimamente a tu Dios. Pedirle a Él que alumbre los ojos de tu entendimiento para que tú puedas entender estas tres cosas y entonces vas a pasar por este mundo, vas a pasar por este mundo con gozo. Y al momento que el Señor te llame a su presencia, lo vas a hacer también con un corazón lleno de gozo. No con tristeza, no con enojo, no con amargura, sino con un corazón lleno de gozo. ¿Usted ha visto alguna vez morir a un creyente sincero, verdadero? ¿Ha visto morir a alguien con un corazón lleno de gozo? Por la gracia de Dios, Él me ha permitido ver eso. Como también me ha permitido ver el otro tipo de personas, personas que incluso al momento de morir gritan desesperadamente porque no quieren partir de este mundo. Hay una diferencia abismal entre ellos. Y lo que hace la diferencia en su corazón es precisamente esto que nosotros estamos hablando en este día. Ahora, si usted lo nota, hermano, en el pasaje bíblico, el apóstol Pablo no profundiza en la esperanza a la que hemos sido llamados, por lo menos en este pasaje no profundiza, en otros pasajes sí lo hace. Tampoco profundiza en la herencia que hemos de recibir, en otros pasajes, en otras de sus cartas, sí lo hace. En este momento solamente enuncia esas cosas. Que esto nos sirva de aliciente para decir, bueno, ¿y qué dirá el apóstol Pablo acerca de la esperanza en algunas otras de sus cartas? Bueno, tiene usted que indagar, preguntar, tratar de conocerlo. ¿Qué dirá el apóstol Pablo acerca de la herencia? O no solo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera carta, abunda en eso. Bueno, pero aquí el apóstol Pablo no lo hace. Sin embargo, sí profundiza en el tercer concepto, hermanos. Él sí abunda, menciona más, se extiende más cuando menciona el poder de Dios. ¿Qué nos dice acerca del poder de Dios? Me voy a permitir leer nuevamente los versículos 19 y 20. Realmente él va a hablar del poder de Dios desde allí, desde el verso 19, va a terminar el capítulo 1 hasta el verso 23, hablando del poder de Dios, y va a continuar en el capítulo 2, hablando del poder de Dios. Entonces, ahí sí se extiende, allí sí abunda. Nosotros no vamos a poder abundar tanto por cuestión de tiempo, pero vamos a tener una probadita del poder de Dios. Voy a leer los versos 19 y 20. donde se enuncia por primera ocasión, pero lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Escucha con atención lo que dice la palabra de Dios. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Y luego dice, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Repito, leí la Nueva Traducción Viviente. Si lo leemos en la versión 1960, dice así: ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? En resumen, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el mismo gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos es exactamente, amado hermano, el mismo gran poder que actúa en nosotros ahora. Y aquí diríamos, bueno, ¿y cómo es que nosotros podemos ver de una manera práctica, de una manera tangible, vamos a decirlo así, que ese mismo gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos ha obrado o está obrando también en nosotros? Bueno, le decía que el apóstol Pablo se extiende en esta cuestión del poder de Dios, todo el capítulo, lo que resta del capítulo 1, y comienza, de hecho, a veces es difícil enlazar las ideas porque lo dividimos por capítulos, pero si usted ve cómo comienza el capítulo 2, va a tener una pista de cómo el apóstol Pablo está diciendo que ese poder actúa en nosotros. No ha dejado de hablar del gran poder de Dios y dice ahora en el capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note usted la conexión. Ya nos habló, ya nos dijo que ese poder levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Y ahora está diciendo que lo mismo ha sucedido hasta este momento con nosotros en un sentido espiritual. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos espiritualmente muertos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó junto con Él. Y el apóstol Pablo va a seguir hablando de esto. Si usted va hasta el versículo 5 y versículo 6, allí lo notará también de una manera muy clara, que prácticamente se está repitiendo lo del verso 1, pero de una manera más amplia. Dice el apóstol Pablo, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida, y note que ahí va a decir una palabra clave, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué usa esa palabra juntamente? Porque es el mismo poder que actuó en Cristo, el mismo poder que actuó en nosotros para darnos vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Dice así entonces el verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y luego vuelve a repetir el juntamente en verso 6, y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo mismo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo en un aspecto físico, ya lo hizo con nosotros en un aspecto espiritual. Pero Pablo está diciendo, es exactamente el mismo poder el que Dios utilizó para levantar a su Hijo de entre los muertos y para levantarnos también a nosotros de entre los muertos en un sentido espiritual. Ahora, yo no quiero, hermano, que usted malinterprete esto y que entonces llegue a pensar, pero entonces, ¿acaso, pastor, eso quiere decir que ya no habrá resurrección de entre los muertos? Y que la resurrección de la que nos habla la Biblia, porque algunos lo han enseñado así, completamente equivocados, la resurrección de la que nos habla la Biblia, entonces, ¿solamente es en un sentido espiritual? No, hermano. Es primero en un sentido espiritual. Pero ese mismo poder va a seguir actuando en nosotros para resucitarnos, entonces sí, en un sentido físico, pero sigue siendo, y eso es lo que está queriendo decirnos aquí el apóstol Pablo, sigue siendo el mismo poder. ¿Por qué afirmamos esto? ¿Por qué decimos que así como hay esa resurrección de tipo espiritual en nosotros y que muestra ese poder de Dios, nos levantará también de entre los muertos físicamente? Bueno, aquí le voy a invitar, hermano, a que me acompañe a la primera carta a los Corintios, al capítulo 6, versículo 14. Allí lo menciona el apóstol Pablo. Lo menciona en otras cartas también, que en un momento más les voy a dar las citas, no las vamos a ver por cuestión de tiempo, pero la palabra de Dios abunda en esto, es una realidad, algo que va a suceder, pero será exactamente el mismo poder. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Dios, que levantó al Señor, note allí lo que dice que hará, también a nosotros nos levantará, ¿con qué? Con su poder. Si queremos conectar esto con lo que estamos viendo en Efesios, exactamente con el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos hace 2000 años, es el mismo poder que nos levantó a nosotros espiritualmente de entre los muertos, porque estábamos espiritualmente muertos y nos dio vida juntamente con Cristo. Y este mismo poder es el que, si morimos antes de que el Señor Jesucristo vuelva, este mismo poder es el mismo que nos levantará de entre los muertos. Les decía que hay otras citas bíblicas que hablan de esto, y se las voy a decir, por si usted toma nota y quiere después revisarlas en casa. Romanos 8:11 lo menciona prácticamente con las mismas palabras, un poquito más amplio, pero prácticamente es la misma idea, Romanos 8:11. Y la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 14. Segunda de Corintios 4, 14. Romanos 8:11 y segunda a los Corintios 4, 14. Es necesario que conozcamos esto a mayor profundidad. ¿Por qué? Lo decíamos ya hace un momento. Porque conocer este gran poder de Dios, además de las otras cosas que ya nos dijo el apóstol Pablo, de cuál es la herencia, cuál es nuestra esperanza, cuál es nuestra herencia, y ahora cuál es el gran poder de Dios. Hermanos, si lo conocemos a profundidad, pero recuerde esto, Dios tiene que alumbrar los ojos de su entendimiento para que usted conozca estas verdades profundamente. Pero si usted las conoce a profundidad, entonces su perspectiva de la vida, su andar en este mundo va a cambiar radicalmente. En verdad, hermano, si tú inviertes tu vida en conocer más a Dios, en conocer más profundamente la esperanza que Él ha comprado para ti a través de su Hijo Jesucristo, la herencia que Él ha comprado para ti a través de su Hijo Jesucristo, y el gran poder de Él con el que levantó a su Hijo Jesucristo, hermano, de verdad, repito, tu perspectiva de esta vida va a cambiar. ¿Cómo debes tú responder a esto? Yo creo, hermano, también con toda sinceridad, que todos debemos responder de la misma manera en la que está respondiendo el mismo apóstol Pablo, orando. Orando por las mismas cosas que él está orando, para que Dios nos ayude a conocerle mejor y para que a través de ese conocimiento conozcamos entonces nuestra esperanza, nuestra herencia y su poder. Si nos ocupamos de esto, hermano, podremos vivir y morir con un profundo gozo en nuestro corazón, sabiendo que si Dios levantó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos y nos ha levantado a nosotros también en un sentido, Él lo hará también en el otro, en el día final. Oremos, amado hermano. Tu misericordia es grande, Señor, y nos has dado tu palabra para que sepamos cómo vivir en este mundo. Tú no quieres que vivamos, Señor, como el resto de la gente que no te conoce, sino quieres que vivamos, Señor, con plena seguridad con esperanza, con fe, con gozo, Señor. Tú quieres, Padre Celestial, que el día que tú nos llames a tu presencia, en lugar de aferrarnos, Señor, de agarrarnos con todas las fuerzas de nuestro ser a este mundo, que nos entreguemos con gozo y con gratitud, Padre, a ti, por lo que tú tienes guardado para nosotros, y porque un día, Señor, tú nos levantarás con el mismo poder con el que levantaste a tu Hijo Jesucristo. Sabemos que si creemos con sinceridad que tú le levantaste a Él, Señor, no tenemos problema para creer también que tú nos levantarás. Señor, ayúdanos a conocerte mejor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para conocerte mejor a ti. Y todas estas cosas, estas grandes riquezas que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén.